Manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por iniciar su semana con el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Estamos en vivo a través de Radio Colombia. Yo soy Tatiana Vargas y me da muchísimo gusto saludarle en esta mañana de lunes. En controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo. Esperamos que el tema que vamos a desarrollar esta mañana sea de su interés. Los mercados de las drogas han reanudado rápidamente sus operaciones después de la disrupción inicial que causó la pandemia, y eso ha desencadenado en ciertas dinámicas de tráfico que ya existían en el mercado mundial de la droga, como por ejemplo envíos cada vez mayores de estupefacientes, incremento en el uso de rutas terrestres y marítimas para el tráfico, mayor uso de los aviones privados para cometer el delito y un aumento significativo de los métodos sin contacto para entregar las drogas a consumidores finales. Esta fue una de las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas de 2021, publicado a mediados de este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y un UNODC por sus siglas en inglés. Este estudio destaca también la rápida adaptación de los traficantes a los cambios de contexto y circunstancias actuales y la diversificación de cadenas de suministro de cocaína a Europa, lo que provoca que los precios bajen, la calidad aumente y amenace a este continente con una mayor expansión del mercado de cocaína. Y usted podría preguntarse, ¿por qué tenemos que preocuparnos por lo que pasa en Europa o en cualquier otra nación del mundo? La respuesta nos la dará don Pablo Cedeño, que es fiscal adjunto de Narcotráfico y Delitos Conexos, a quien también le consultaremos sobre la respuesta país para atacar este fenómeno y la coordinación internacional con distintas naciones. Don Pablo, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en Frecuencia MP.
Buenos días, Tatiana. Igualmente para mí es todo un gusto saludarte. Igual saludar a las personas que nos escuchan a través de Radio Colombia e igualmente a las personas que siguen a través de las redes sociales.
Muchas gracias. De esta manera comenzamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia. También nos puede seguir por medio del Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital. Don Pablo, con base en este informe que mencionaba al inicio, el Informe Mundial sobre las Drogas, ¿podemos afirmar que verdaderamente la pandemia no ha limitado el tráfico internacional de drogas y que, más bien por el contrario, continúa ideando maneras para introducirse en los mercados?
Correcto, Tatiana. Efectivamente, esa es la realidad que vive no solamente Costa Rica, sino todos los países del continente americano, y no solamente el continente americano, todos los países europeos, que al final de cuentas hemos descubierto y hemos vinculado que el tráfico internacional de drogas no solamente se limita para alimentar los países de la región, sino también para exportaciones y envíos internacionales. ¿Podemos afirmar que la pandemia los ha limitado? Definitivamente no. Las estructuras criminales y los equipos dedicados al trasiego de drogas se reinventan. Han encontrado límites, por supuesto, no solamente en nuestras fronteras, donde hemos limitado por disposiciones de salud horarios, ¿verdad? Ya no es tan frecuente un tráfico internacional en horas de madrugada, donde se podrían evidenciar, ¿verdad? Podrían encontrarse con retenes de autoridades policiales. Entonces, también ellos mismos se ajustan a horarios límites de país. Evidentemente, también durante el 2020 vimos disminuido lo que fue el tráfico aéreo, ¿verdad? Las aerolíneas cerraron, entonces su distribución aérea se vio mermada y aumentar, consecuentemente, la distribución marítima y la distribución terrestre. Entonces, hubo un cambio en el paradigma de investigación, evidentemente respondiendo a la pandemia, pero no mermó, sino que se reinventó hacia un tipo de comercialización ilegal a través de estos dos mercados principalmente.
Claro, ahora en esta pregunta usted nos adelantaba un poco, pero ¿cuál es la situación actual que vive nuestro país con el fenómeno del tráfico internacional de drogas?
Costa Rica, en sus inicios, Tatiana, fue vinculado como un país de tránsito, alrededor de hace 20, 25 años. Sin embargo, de los últimos 15 años para acá, podemos decir que Costa Rica dejó de ser un país únicamente de tránsito para las organizaciones criminales, principalmente de cocaína desde países productores como Colombia y Ecuador, o marihuana desde países como Jamaica, por ejemplo, a convertirse en un país de trasiego, es decir, de un país vinculado principalmente a punto de contacto para exportaciones importantes de tráfico de drogas. Entonces, evidentemente, como el origen o el principal destino de las organizaciones criminales que son productores es que su producto llegue hasta mercados más amplios, ¿verdad? Costa Rica evidentemente es un mercado pequeño por no solamente la distribución geográfica, sino también de el número de personas o habitantes del país, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Europa, donde tenemos mercados más amplios y zonas geográficas más amplias, donde incluso el producto adquiere un precio más elevado por toda la logística que implica transportar desde el país productor hasta el país destino el estupefaciente o la sustancia ilícita controlada, que vemos cómo entonces Costa Rica viene a determinar un mercado importante porque tenemos puertos, tenemos enlaces directos con Europa a través de no solamente puertos locales o puertos establecidos como donde salen embarcaciones, Puerto Caldera, para decirte un ejemplo, sino también puertos privados como APM Terminals en Limón, donde las exportaciones de Costa Rica son un insumo importantísimo para la economía del país, que es aprovechada por organismos internacionales para tratar de contaminar estos envíos, estas embarcaciones, estos contenedores de mercadería lícita para tratar de colocar el producto ilícito y hacerlo llegar no solamente a Europa, sino también a mercados internacionales. Entonces, y además ocupan de Costa Rica también como suministro logístico. Recordemos que una embarcación no sale desde Colombia y puede llegar fácilmente hasta por ejemplo, México o Estados Unidos, si no es mediante el abastecimiento de combustible. Vienen con motores sumamente fuertes, pesados, nada económicos, que requieren un abastecimiento importante y entonces utilizan los países de la región para contactar grupos enlace que no solamente los abastezcan, les den combustible que muchas veces es subvencionado por el Estado y aprovechan este tipo de insumos para alimentar organizaciones criminales que no solamente piden a cambio dinero, a cambio del combustible, sino también producto, es decir, drogas que son comercializadas posteriormente en nuestro país.
Subvencionado por el Estado ese combustible porque es para pequeños empresarios.
Correcto, actividades ilícitas artesanales, pescadores que reciben este tipo de beneficio por parte del Estado para que realicen actividades lícitas, que ya hemos descubierto en investigaciones nuestras que son aprovechadas para actividades ilícitas, lamentablemente. Que no es lo común, pero sí se utiliza.
Claro, al día de hoy, ¿cuál es el método de trasiego más común que se presenta en Costa Rica?
Para determinar este tipo de incidencias, Tatiana, es importante no solamente los informes de inteligencia que vienen a ser elaborados tanto por la Policía de Control de Drogas como por el Organismo de Investigación Judicial a través incluso del Instituto Costarricense de Drogas, que tienen estos estudios, estos indicios y estas estadísticas que siempre son importantes, sino también estos informes que elabora no solamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que vienen a alimentarnos y vienen a determinar cuáles son las principales fuentes. Las principales rutas y la principal modalidad es la vía marítima en este momento. La vía marítima dentro de tres grandes supuestos, lanchas rápidas y pequeñas, inclusive con semisumergibles, submarinos que hemos ya detectado en nuestras costas, que es la forma más habitual de trasiego de estupefacientes. Después, dentro de esta modalidad marítima, también tenemos lo que es conocido como parásitos. Es una modalidad de transporte marítimo en la cual vienen a colocar las organizaciones criminales a lo externo de un buque, a lo externo de una embarcación, droga, específicamente, y que únicamente puede ser localizada a través de buzos especializados. Es la única manera, no hay una forma diferente, si no es por buzos especializados que puedan detectar esos parásitos.
Es muy difícil de rastrear.
Entonces. Es difícil de rastrear y es comúnmente utilizado. Igual en estas grandes embarcaciones de producto donde llevan todo su mercadería lícita, y es también un poco difícil de detectar por parte de un capitán, por parte de una embarcación, que estructuras internas al fondo de la embarcación, donde solamente hay agua, estén colocando este tipo de producto ilícito, y lo que es comúnmente conocido con lanchas artesanales, ¿verdad? Pescadores o lanchas económicas, donde también se convierten en puntos de contacto de estas lanchas rápidas regularmente, donde hacen un transbordo de la mercadería, del producto, de la cocaína, de la marihuana, y posteriormente es introducida a fronteras nacionales. Segundo modalidad terrestre, y por última la aérea, que la aérea, como te explicaba, se ha visto mermada por la limitación comercial aérea a nivel mundial, ¿verdad?
Claro, por el tema de la pandemia que aumentó. El informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte sobre un posible aumento en la expansión del mercado de la cocaína en Europa, precisamente por la diversificación de las cadenas de suministro de droga en ese continente. ¿Debería de preocuparnos esta situación particular aquí en Costa Rica?
Claro que sí. Es un tema que abordamos, es un tema que nos ocupamos y nos preocupamos, no solamente como Fiscalía Rectora a nivel nacional, de todo lo que tiene que ver con materia de narcotráfico en nuestro país. Recordemos que a pesar de tener una fiscalía especializada, asentada en la capital, tenemos injerencia en las 7 provincias, y principalmente el mercado europeo está siendo invadido por exportaciones que están saliendo desde nuestros puertos. Entonces estamos actualmente realizando investigaciones importantes donde ya los grupos organizados, ya la criminalidad organizada, está reclutando no solamente estos contenedores que van con producto lícito, sino también esta contaminación se está dando sobre empresas dedicadas a la exportación, incluso empresas de empaque, empresas donde logran, a través de ciertas incursiones y cierta participación de integrantes dentro de estas empresas, lograr la contaminación del producto y exportarlo. Y no hace mucho tiempo atrás, ya incluso con investigaciones operativas por parte de la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Control de Drogas, donde ya hemos tenido incluso detención de funcionarios de puertos privados y que están siendo sometidos a la Administración de Justicia y están siendo vinculados con grandes grupos que se dedican al trasiego, sobre todo internacional, hacia puertos en Europa.
Bien, hacemos nuestra primera pausa y ya casi volvemos.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial. Fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 14 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP en vivo por Colombia. Hoy conversamos con el fiscal adjunto de narcotráfico y delitos conexos acerca del tráfico internacional de drogas, los cambios que ha tenido este fenómeno tras la pandemia, los esfuerzos internacionales que se realizan para perseguir penalmente a las organizaciones criminales. Si usted acaba de sintonizar este programa, le damos la bienvenida y además le informamos que se está haciendo una transmisión por Facebook Live desde la cuenta Ministerio Público de Costa Rica. No, Pablo, mientras los traficantes de drogas no encuentran fronteras marítimas ni terrestres para desarrollar su actividad, las autoridades de justicia y policiales a menudo encuentran trabas para atacar este delito, precisamente porque a lo mejor parte de la prueba de un hecho delictivo está en otro país y se requiere para hacer justicia. ¿Es común que esto ocurra? Y además, ¿cómo trabaja la fiscalía cuando eso ocurre?
Eso es muy importante, Tatiana. Las fronteras no existen para organizaciones criminales. Pueden tener contacto no solamente en Costa Rica, sino en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos. Es decir, para un tráfico, para una organización criminal lograr su objetivo, debe tener enlaces no solamente en el país destino o país final, sino también en los países que lo coadyuvan a llevar su producto, a llevar su mercadería ilícita hasta el destino final. Entonces, no es posible que nosotros como país pensemos que lo podemos atacar, lo podemos combatir solos, solos como nación, solos como estructura, solos como gobierno. Y aquí es donde la cooperación internacional tiene un tema trascendental y como organismos internacionales como UNODC, como la Red de Fiscales de Iberoamérica, la IAM, han establecido políticas estructurales y de focalización en que los países podamos tener contactos internacionales para la obtención de pruebas. Evidentemente, esta obtención de pruebas deben de ser judicializadas. Debemos de tener contactos directos con los países, no solamente productores, sino también con los países destino y con los países de tránsito. Aquí nuestra Oficina de Relaciones Internacionales juega un papel trascendental, donde tenemos personal capacitado con grandes cualidades y calidades que nos permiten hacerlas oficializar más bien esas coordinaciones informales que muchas veces tenemos de previo internacionales a través de la oficina encargada, la oficina rectora, quien nos realiza todos los enlaces, nos realiza todas las coordinaciones y podemos combatir de esa manera el tráfico ilícito internacional. Igual, aprovechamos también la capacitación que se recibe al respecto, establecemos estructuras, establecemos estrategias de combate, no solamente nacional, sino también internacional, donde es importantísimo tener los puntos enlace, las personas con quién debemos coordinar, saber ante quién o ante qué autoridad nos estamos dirigiendo, y es de esa manera como combatimos y como podemos tener una correcta estrategia de combate a organizaciones de crimen organizado, sobre todo dedicadas al narcotráfico.
Claro, yo sé que a usted la ley le impide hacer comentarios sobre casos que se llevan en investigación, pero ¿podría comentarnos de algún asunto penal específico donde se pueda visualizar esa cooperación internacional que realizan?
Bueno, como bien lo indicas, Tatiana, efectivamente, causas en trámite estamos imposibilitados por ley, artículo 295 del Código Procesal Penal, en la cual no podemos mostrar o indicar cuáles son las investigaciones que llevamos por la privacidad de las actuaciones. Sin embargo, cooperación internacional sí hemos tenido muy válida. Tenemos trasiegos de droga importantes hacia Europa, que hemos trabajado sobre todo con la Policía de Control de Drogas, no solamente con el Departamento de Inteligencia, sino también con el Departamento de Investigación, donde ya hemos detectado contaminación en contenedores, por ejemplo, de fruta lícita, piña, banano, donde la organización logró contaminar el contenedor a través de diferentes integrantes de la organización criminal, colocarlo en una embarcación y enviarlo hacia Europa, obviando incluso los mecanismos de vigilancia, de análisis y de escaneo que se realizan en nuestro país. Sin embargo, al percatarnos de esta invasión, al poder la investigación darnos esa línea, hemos coordinado ya operaciones sumamente positivas con Holanda y con Bélgica, donde hemos incautado el contenedor que llevaba la contaminación, específicamente cocaína, y logramos, a través de coordinaciones internacionales, principalmente con estos países, que se constituyen puertos directos de nuestro país, lograr la incautación y lograr una buena materialización o decomiso de las sustancias que nos ayudan en nuestras investigaciones. Y eso se hace únicamente con cooperación internacional, no hay otra forma.
Así es, y siempre con este mismo tema, recientemente usted participó en la tercera reunión de socialización de la estrategia regional y mecanismo de seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar el control de tráfico de drogas en América Latina. ¿En qué consiste este proyecto y cómo se espera que impacte positivamente nuestro país?
Correcto, Tatiana. Efectivamente participé recientemente en dos reuniones de trabajo con relación al trabajo de una estrategia institucional internacional que involucra a, o que involucraba a tres países principalmente, un país productor que es Colombia, efectivamente de donde proviene la cocaína, y dos países que en principio se tenían como países en tránsito, que ya no son países en tránsito, sino que son también países destino, como son Costa Rica y El Salvador. Entonces, esta fue una iniciativa que promocionó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia, que a través de enlaces internacionales, principalmente del Instituto Costarricense sobre Drogas, liderado por Marcela Ortiz, directora general adjunta, quien con un apoyo totalmente comprometido al combate de las drogas a nivel internacional, convocó una serie de instituciones públicas para la creación de la estrategia. Y entonces participó no solamente fiscales del Ministerio Público, sino también policías de control de drogas, organismo de investigación judicial, policía de fronteras, policía de aviación, guardacostas, que vino a sumar y a establecer una estrategia de combate y de análisis hacia las rutas de narcotráfico. Y entonces la estrategia consiste en tener una herramienta informática, en este caso un enlace web, donde no solamente podamos revisar cuáles son las acciones operativas que se están realizando en la región, principalmente en Costa Rica, Colombia y El Salvador, sino también tener enlaces importantes, no solamente hacia vínculos o instituciones públicas, de consulta abierta, sino también enlaces y puntos de contacto donde las autoridades de los tres países podemos recurrir hacia la oficina directa para hacer las consultas respectivas cuando tenemos un tráfico en el que vinculan a estos tres países.
¿Cuándo más bien se pretende poner en marcha este proyecto?
Esta estrategia fue planificada hace 2 años aproximadamente, y a través de no solamente carteles, licitación, presupuesto, pudo llevarse a cabo en el 2021, en este año, con 3 reuniones específicas: la primera en nuestro país, en San José, la segunda realizada en El Salvador y la tercera realizada el mes anterior en Cartagena, donde se definieron y se realizaron las últimas conclusiones en relación a la estrategia, las últimas recomendaciones por parte de los tres países, y dentro de las conclusiones de la última reunión se establece que la posibilidad de que antes de que finalice este año la página web estará a disposición de todas las autoridades y podrán ser de consulta pública para el combate del tráfico internacional de drogas.
Excelente noticia, don Pablo. El tráfico internacional de drogas nos afecta, por supuesto, como país a nivel internacional, también con temas de imagen, pero también como comunidad, y eso no podemos dejar de percibirlo. ¿Qué tipo de señales debería de llamar la atención para que cualquier persona en el barrio, cualquiera de nuestros vecinos o uno mismo, pueda sospechar de que cerca de nosotros está operando una red de esta naturaleza, ¿verdad? Y también quisiera preguntarle por los medios de denuncia al que puede llamar estas personas para reportar ante la autoridad.
Muy bien, Tatiana. Efectivamente, hay situaciones de alarma, hay situaciones, indicios que nos pueden hacer sospechar de que en nuestra comunidad o en nuestro barrio personas están dedicando a esta actividad ilícita del tráfico de drogas. Señales e indicios hay muchos, desde un incremento patrimonial abusivo, extraño, abundante, donde de pasar de tener una casa de un piso, la tenemos y la convertimos de la noche a la mañana de 3 o 4 pisos, con vehículos que teníamos, un vehículo de uso común a vehículos lujosos, ¿verdad?, de alta gama, e incluso con la afluencia excesiva de personas que no frecuentan nuestros barrios y nuestras comunidades. Esos son indicios importantes que nos pueden hacer sospechar de que en nuestra determinado barrio o comunidad pueden estarse dedicando al tráfico local de drogas. La posibilidad de que las personas detecten y nos informen en relación a estos indicios son varios, desde la denuncia directa a través del organismo de investigación judicial o la misma policía de control de drogas que reciben y son los que realizan las investigaciones y lideran todo lo que tiene que ver con tráfico local e internacional de drogas, así como las líneas confidenciales que tenemos a disposición, no solamente en el organismo de investigación judicial, a través de la línea 800-8000-OIJ o 800-8000-645, sino también que tenemos la línea confidencial de la Policía de Control de Drogas, que es la línea 1176, y también tenemos a disposición la línea 911-911, ¿verdad?, que también recibe de manera confidencial. Y son herramientas y son insumos y son datos importantes para que nosotros como Fiscalía Rectora, a través de nuestras policías de investigación, podamos incursionar en esa comunidad, podamos llegar hacia esas personas, podamos llegar hacia esas organizaciones y a través de trabajos de inteligencia y trabajos de investigación poder llegar a una buena culminación esas investigaciones que tanto fruto nos han dado a través de nuestros años como Fiscalía Rectora.
Bien, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero agradecemos mucho su tiempo y que nos haya ayudado a desarrollar un tema tan importante, tanto a nivel nacional como regional y, por supuesto, mundial.
Con mucho gusto, Tatiana, estamos para servirle.
Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron esta mañana en Frecuencia MP. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hoy le acompañó Tatiana Vargas y también Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Muy buenos días.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.